Bueno, vamos a ver la segunda parte del tema primero. Nos quedaba ver algún contenido de la parte de la entitatividad y trataremos de pasar al tema segundo. Pero antes de eso, quiero señalar que se ha publicado ya las primeras instrucciones sobre la PEC en la página ALF. Yo os puse aquí un pequeño resumen de lo que hay que hacer en la PEC. Y simplemente han confirmado estas fechas y aparece aquí en ALF. Un vídeo con las orientaciones de la PEC. Os recuerdo que hay que hacer primero hacer un cuestionario, luego otro que vais a hacer vosotros, luego tenéis que facilitar un enlace a 8 personas para que hagan el suyo y los enviarán directamente a Madrid. Todo esto va a ocurrir antes del 11 de enero. Hasta el 4 de diciembre no tenéis que hacer nada más. Os tenéis que apuntar Si os tenéis que apuntar. El primero ya quedáis inscritos, pero hasta el 4 de diciembre no hay que hacer nada más. Y a partir del 4 de diciembre se publicará las instrucciones para hacer el trabajo, el grueso de la PEC, que es un desarrollo de un artículo de investigación. Hasta el 11 de, tenéis un poco más de un mes. Cuando vayan publicando más cosas, iremos publicando. Sobre todo os quiero dar indicaciones de cómo hacer un artículo con cierta calidad. Un artículo tiene una estructura muy cerrada, que supongo que si habéis hecho psicología de la memoria o otras asignaturas que tienen una PEC parecida, ya conocéis, pero por si acaso os quedan las indicaciones de cómo hacerlo bien. No se trata de mucho ni de ser original, sino de hacer algo correcto. Tenéis que conocer la teoría, pero es la parte menos complicada del trabajo. Bien, el otro día vimos las diferentes definiciones de grupo, la historia, la parte de la historia, que la veis. Sabéis que un esquema, tenéis suficiente con ello.
Hola,
Hola.
¿me
Sí.
ah.
Espera, que lo pago. ¿Qué?
Pues que no tenemos ningún tipo de datos, es de mi opinión. Perdón.
Pero hay una persona que sí.
Sí, pero que hay otra que se intentó conectar otro día.
Está matriculada.
Eso me ha dicho que sí, pero ahora le voy a.
Y yo puedo ver los invitados aquí, ¿no?
Tuve lo de la lista, en la lista de ese edital o algo así. Tienes ahí a todos los alumnos que tienen no sé,
Nada.
los emails
Nada.
que
Nada.
tienen. En ALF los alumnos. Y ahí no los emails de la colaboración, porque tú estás emitiendo los más.
Sí, yo tengo a alguien conectado, con lo cual se
Pues por eso
puede.
digo, tiene que faltar, ¿verdad?
Sí, y de hecho, alguno se quejó de esto, de estar abierto.
Sí, ¿eh?
Es raro.
Bueno, pues, yo no he aprobado, ¿eh?
Venga, venga.
Venga, perdona. Venga, pasa luego.
Perdona la interrupción, pero una cuestión técnica que tenemos que resolver. También con un micrófono. Entonces, vimos la historia, si habéis hecho un esquema, pues ya tenéis una parte del tema, eso es al menos una pregunta. Entonces vamos a profundizar un poco en la percepción de entitatividad. Primero os voy a hacer una pregunta, que como vais a verlo esto muchos en diferido, pues la podéis contestar en vuestra mente, podéis parar el vídeo. Primera pregunta. Nosotros, como grupo de estudiantes, tutor, que estamos aquí interaccionando a través de la web, ¿somos un grupo o no somos un grupo? Y si somos un grupo, ¿en cuál de las tres definiciones que propusimos empezamos mejor? Lo recuerdo. Carmen, Lewy, David, como tres ejemplos de, primera, definición. De identidad. Ah, por cierto, alguien comentó que si Turner consideraba la Diada como grupo. Dijo que lo había dicho yo, y ciertamente en alguna forma lo dije, porque la definición de Turner empieza con dos o más personas que se identifican como miembros de un grupo. Por lo tanto, Turner incluye en esa definición, no sé si es la definitiva la que sostiene ahora, pero en su momento sí. Ciertamente decía dos o más personas. Segundo grupo de definiciones que vimos eran tipo interacción. Y el tercer tipo eran estructurales, las que hacían énfasis en la estructura. ¿Cuál de las tres definiciones podríamos... Bueno, la que os convence más, por un lado, si somos un grupo. Muy bien. ¿Cuál de las tres definiciones más aplicable a nuestro caso? Lewin. Porque hay interacción. ¿Y la estructura? Puede ser que haya una estructura, ¿no? Claro. Ahora, lo que cada autor ve como prioritario, quizás, como bien has dicho al principio, sea la interacción. La identidad, en este caso, muchas veces ni somos conscientes que están dentro, ni pensamos en ellos porque estamos en la intimidad de casa. Un grupo peculiar. Precisamente como es peculiar, se me ocurrió preguntarlo como ejemplo, ¿no? Y nos quedamos con estos tres tipos de definiciones. Bien. Vimos que la entitatividad, íbamos a ver si dependía, de qué dependía, y las primeras aproximaciones las dio Campbell, y eran de tipo gestáltico. La Gestalt decía que la psique humana construye la realidad en base a unas leyes, que son leyes que se pueden aplicar al campo perceptivo, se pueden explicar con el campo perceptivo, y serán bastante familiares, y que a medida que se cumplen ciertas características, vemos más a un agregado de personas como un grupo. La primera ley, o la más importante para Campbell, era la que se llama el destino común, tanto podríamos hablar de metas, pero perceptivamente sería esto, ¿no? Dada esta imagen, ¿cuál sería para nosotros la separación, la segregación que mentalmente hacemos con más facilidad? ¿Esta o esta? Ambas segregaciones, ambas clasificaciones de la imagen son materialmente correctas, pero nuestro cerebro tiende a hacer esta de aquí abajo, ¿no? Porque aplicamos una continuidad a los dibujos. En el caso social, podríamos hablar de que un grupo es aquel que tiene un objetivo común o un objetivo coherente entre los miembros, incluso aquí en una clase incluso a distancia, hay un objetivo común, ¿no? También dijo que podía influir en la percepción de la entitatividad de ver que un grupo como tal, ya no digo más entitatividad porque no me sale, la semejanza. Si la semejanza la contraponemos al destino común, como he tratado de hacer yo aquí, quizás aquí esta imagen de arriba sea más plausible que esta otra. Hemos anulado de alguna manera el efecto del destino común contrastándolo con la semejanza. De estas personas que hay aquí abajo, el destino común es que se dedican a, supongo que a bailar, es un grupo folclórico o algo así. Pero probablemente también se nos ocurra decir que hay unas mujeres y unos varones, es decir, dividiendo por género o por la forma de vestir. que nos puede hacer dos grupos diferentes. Y la tercera, la proximidad. Las personas que vemos juntas las solemos identificar como grupo, o es más probable que las identifiquemos como grupo. Campbell se limita a señalar que la más potente de las tres leyes de la Gestalt que determina la entitatividad, la percepción de grupo, es la del destino común, como hemos visto, y que tiene cierta importancia la semejanza, la condición, y como más improbable la proximidad, porque la proximidad puede generar muchos errores, como por ejemplo en el ejemplo que he puesto aquí. Aunque este grupo sí tiene un destino común, que subirse a un tren o un metro, lo que sea, no les vemos, es casual, un grupo, un agregado para nosotros, ¿no? Pero bueno, podría ser, lo usemos. Desde este punto de partida que propuso Campbell, ha habido otras teorías tratando de profundizar en ello, y son lo que va a venir el tema. Los estudios posteriores han tratado de ver otras variables que determinan tentatividad, por ejemplo, comparando al grupo como percibimos a las personas. Una persona es un ente completo a los ojos de cualquiera, y en la medida que procesemos la información del grupo de forma más parecida como interpretamos la de una persona, más entitativo será, o más unido, más lo trataremos como grupo. A los individuos, habitualmente esperamos coherencia en sus acciones. La misma persona, esperamos que haga cosas parecidas o acordes unas con otras a lo largo del tiempo y a lo largo de la situación. Si a un grupo lo vemos de forma coherente o más coherente, fijaos que estamos hablando de la visión externa. La entitatividad se definía como la categorización de un grupo, de un agregado de personas como un grupo. Entonces, si vemos o le asignamos coherencia alta, será un grupo entitativo. Con las personas también hacemos inferencias disposicionales en directo. Esto quiere decir que explicamos su conducta en base a su personalidad, a variables de largo alcance en el tiempo, tendencias a largo plazo, que se llamamos disposiciones o rasgos de personalidad. Y lo hacemos en directo. ¿Por qué? Porque no nos hace falta recurrir a mucha más información. Si conocemos a la persona, automáticamente decimos, hace esto porque es así. Bueno, pues en la medida que los grupos no nos basemos en información de la memoria, sino que hagamos disposición en directo porque el grupo es así, es muy previsible, tiene una personalidad, por decirlo de alguna forma, más entitativa será. En la medida que hagamos lo contrario, es decir, que veamos que el grupo reacciona de forma diferente en diferentes situaciones, o es muy variable su conducta, y nos tengamos que basar en lo que hicieron ayer y anteayer, en la memoria, más que en una predicción disposicional, menos. Bien, cuando tratamos información de personas, también esperamos consistencia, sea parecida, o en fondo parecido, en diferentes situaciones y tiempos. Pues bueno, los grupos también, cuando esperemos que sean consistentes, serán grupos mucho más avanzados en continuo grupando. Las impresiones organizadas. Normalmente cuando recibimos información del contexto, la metemos en una categoría, la categoría de la persona, y se genera un efecto de halo, las impresiones se quedan todas juntas, tiene un efecto conjunto y potente, En la medida que tengamos recibidas informaciones así, o valorarlas así en un grupo, pues bien. Y por último, cuando valoramos, o sea, cuando analizamos la conducta de las personas y hace algo realmente inesperado, la información inconsistente, nos sorprende. Por lo tanto, dedicamos mucho más tiempo a procesarla y hacemos más inferencias causales y nos la recordamos mejor. Con un ejemplo se va más rápido. Si una persona que acostumbra a ser tranquila, muy calma, muy equilibrada, un día pierde los nervios y rompe un cristal o hace algo, una barbaridad, obviamente le atenderemos mucho más tiempo. Trataremos de explicar por qué, porque si hace lo habitual no lo explicamos, no lo necesitamos explicar y nos quedará un recuerdo, ¿no? Bueno, pues en la medida que con los grupos esperamos ya una información consistente y cuando hace algo extraño se parece más, sería el límite, ¿no? La información, la forma de procesar la información individual sería el límite de la entitatividad de un grupo. Lo más entitativo es como una persona, como percibimos una persona. Bien, esto depende de la percepción de que mira el grupo. En un segundo grupo de características, siguiendo las de Campbell, se ha profundizado en las propiedades del grupo que hacen que sea más entitativo. Y profundizando en las de Campbell, tenemos dos, poco a poco se han ido creando dos familias de propiedades, basadas en la semejanza y las basadas en la organización. Aquí están también las en la base están también las prácticas. Y estos dos grupos ya nos dan muchas pistas de que vamos a estar hablando y de lo que estamos hablando en las definiciones y si recordáis en las teorías de psicología social, en las dos tendencias que tenemos, que son las teorías de la identidad, las definiciones de tipo Turner, digamos, y las definiciones tipo Lewin-McVeigh, o sea, interaccionales y estructurales. La semejanza, las características, un grupo a más homogéneo, más grupo lo vemos, a más semejantes a sus miembros, el informe, la forma de pensar. El tamaño tiene mucho que ver, porque grupos más complejos pueden perder las otras variables, en definitiva, en varios problemas como grupos, y la proximidad como factor. Y se ha estudiado cuáles de ellos tienen más fuerza, ¿no? Y en el campo de la organización, en la parte de la interacción, la estructura, la organización, el reparto de roles, más compleja mejor, la interdependencia para lograr los objetivos, cuánta interacción observamos y si hay metas comunes, destino común, todas las que no. Esas son las que las determinan. Y, por supuesto, el contexto donde está el grupo nos permitirá o nos llevará a pensar que es más o menos un grupo. Por ejemplo, si estamos en un contexto competitivo, una empresa, yo qué sé, hay un sector de la empresa que pide un aumento y otro también, y sabemos que los recursos son limitados. Pues a lo mejor el grupo de personas que pide el aumento, o sea, la sección de envasado, la sección de fábrica, se ven que están compitiendo por los mismos recursos, automáticamente esos otros pasan a ser un grupo concreto, con los que mucho más que antes de que la situación fuera competitiva, ¿no? Determina la entitatividad y contexto competitivo. También, los que más he estudiado, la minoría-mayoría. Entonces, que tenéis en este esquema de la página 39, está muy bien. Si en el contexto hay una minoría, también se suele percibir mucho más como grupo, ¿no? Fijaos las minorías sociales en una ciudad, en un país, se ven más como grupo que la mayoría amplia, ¿no? Y por último, más general aún, la cultura. Y la cultura, la variable que veremos una y otra vez, son dos tipos de culturas. colectivistas y las individualistas, Japón y Estados Unidos como ejemplo, por usar de tópicos, aunque no deberíamos, una cultura colectivista va a percibir mucho más información de grupo, por lo tanto es más tendente a juzgar a las personas por ser miembros de un grupo que por ser, por lo que son como personas individuales, ¿no? Y viceversa, los individualistas tendrán a lo contrario. Si cada uno de nosotros hiciera una autodefinición, si hiciera una pregunta abierta, ¿tú quién eres? Es un experimento que he hecho más de una vez. Veríamos que hay gente que pone delante las características del grupo. Yo soy, profesor de la UNED, de español. O yo soy una persona que ha luchado para vivir, yo qué sé, algo individual, ¿no? Esa tendencia es lo que marcaría. No sé, si habéis probado alguna vez, si pudierais probar esto de forma neutra, ¿cómo os definiríais? Entonces veríais si sois más colectivistas o individualistas. Y de la cultura. Y depende de la cultura donde te has criado, la forma de la vida. Bueno, esto respecto a la entitatividad. No hay más problemas. No hay más. Si tenéis alguna duda, alguna cosa, vais poniendo, ¿eh? Yo estoy pasando. Lo último que vamos a ver son los efectos de la entitatividad, tanto en el que percibe en el grupo como fuera del grupo. Hemos dicho que en una situación de competencia hay percepción de entitatividad mayor del exogrupo que compite con nosotros, y vemos qué efectos tiene la amenaza. Aumenta la amenaza, aumenta la percepción negativa. Aquí en el esquema del tema que tengo yo, que es bastante ahí agarrado, pero yo más o menos me sirve de guía. Los esquemas, por supuesto, os recomiendo que os hagáis los vuestros. Cuando lo haces ya aprendes mucho y además luego te sirve. Pero que si usas el esquema de otro, es un hueso, es una cosa muy delgada. Entonces aquí tenemos la diferencial procesamiento de información de grupo y de personas. Los determinantes que hemos visto en el esquema, la competición del exogrupo, y algún dato de algún experimento muy servil que comprueba que la entitatividad depende sobre todo de la semejanza de la organización y menos aún, menos del tamaño, más de la interacción, compartir metas, el resultado de la semejanza de metas, del tamaño y la frontera de la relación. Esos datos que suele haber en experimentos, los datos empíricos, sí son importantes, los voy a preguntar. Entonces, hay una forma de recordarlos mejor, que es aquellos que van en la línea de la lógica que esperamos, serán fáciles de seguirlos. Y los que no van en la línea de la lógica, por sorprendentes, nos acordaremos más. Entonces, señalar a aquellos que van en contra de la lógica, y ya en la primera parte vimos que cuando analizaban los trabajos públicos en psicología de los grupos, pues la mayoría eran de carácter experimental de laboratorio. Esa es una pregunta que yo he visto muchas veces en el examen, ¿no? Es que era una mayoría aplastante, el 75%. Bueno, pues que veáis que muchas veces estos datos empíricos sí son objeto importante. Y los efectos. La parte que vamos a ver ahora, la entitatividad, que es un juicio exógeno, puede generar juicios a veces negativos cuando hay una situación con las minorías de algún experimento o la mafia de la gabardina en la matanza de Columbine y las cosas, pues al leer un poco los datos son los que justifican la teoría. Para detenernos en cada detalle, diremos los efectos más importantes que nos importan. Están en la página 42 en un esquema. Todos esos los tenéis que saber definir con cierta soltura. Dentro del grupo, más entitativos. Y al grupo se pueden producir esos efectos y con el exogrupo, a más entitativo lo veamos, estos otros efectos, ¿no? Dentro del grupo, efecto oveja negra. Como su propio nombre indica, es alguien del grupo. Bueno, si el propio nombre lo indica, pero culturalmente sí, ¿no? Alguien del grupo que hace algo que no es acorde con lo típico del grupo, algo que no está bien visto en el grupo. Y el efecto oveja negra consiste en que se le juzga mucho, con mucha más severidad, si es un miembro del grupo el que hace esa conducta que si es un miembro de fuera del grupo el que la hace. Una conducta mal vista es peor juzgada dentro del grupo que fuera. Por ejemplo, en un equipo de fútbol del barrio, de estos ejemplos que teníamos nosotros ahí, que podemos usarlos para la entitatividad también. En un equipo de fútbol del barrio hacemos alarde de nuestra deportividad. Y uno de los jugadores del equipo, en un ataque de rabia, pues comete una falta imperdonable. Le expulsamos del grupo, o le aplicamos unas consecuencias más duras que si es uno del equipo contrario. El efecto oveja. Es más, a más ejemplar sea el miembro del grupo, a más importancia tenga el grupo, más potente el efecto oveja. ¿Eh? ¿Me he cortado? Y te voy cargando la grabación, pero esto sigue grabando. No, espero que siga grabando. Se oye bien y todo. No, me ha dado un toque de grabación, no sé por qué. Pero bueno, yo veo que sigue grabando. Si se corta la grabación. Bien, el segundo efecto es la sobreexclusión endogrupal. Es decir, una persona, para ser miembro del grupo, lo vamos a juzgar muy duramente para poder entrar, que es asimétrico con los juicios que hacemos para que alguien no pertenezca al grupo, que lo hacemos con mucha más facilidad, ¿no? Esa forma de despachar al que creemos, o sea, de minimizar el error de admitir a alguien que no cumple con las características del grupo, es una forma de salvaguardar el grupo de gente extraña. Igual que el efecto oveja negra es una forma de salvaguardar la identidad del grupo. Porque si mi grupo dependía, mi equipo de fútbol dependía en gran medida de la deportividad, preservo la identidad del grupo. Y si no, la pongo en peligro. ¿De acuerdo? O sea, es una forma de sobrevivir del grupo. En cuanto a la sobreexclusión endogrupal, la frontera para entrar al grupo es mucho más pronunciada y escarpada que para salir, ¿no? Si uno lo tengo que echar del grupo, cuesta menos que si alguien tiene que entrar. ¿De acuerdo? Hago el grupo más exigente. La propia palabra también nos sirve para entenderlo. Sobre exclusión, exclusión más allá de la medida objetiva que habría que tener. La identificación, el aumento de identificación del grupo, es un efecto inmediato. Tanto que, bueno, y la identificación nos lleva a los otros efectos que hay después. Hay una preferencia endogrupal. Mi grupo es el mejor. La vanidad, que es un pecado de forma individual, en forma grupal está bastante extendida, ¿no? ¿Quién no presume de su nación, de su pueblo, ¿no? Una forma indirecta de valorarnos a nosotros mismos, que está permitida socialmente. Y la identificación depende de la mera, o sea, lo nombra por aquí, lo veremos más adelante, si os acordáis también de psicología social, el paradigma de grupo mínimo. En el paradigma de grupo mínimo es un experimento en el que se trata de crear un grupo. La mínima condición para crear un grupo es decirles a las personas que forman parte de él. Aunque sea un grupo totalmente artificial, que no tenga nada, ninguna cuestión objetiva para nombrarlo. Simplemente unas personas al azar, las ponemos en un lado, le decimos que son el grupo azul, en otro lado le decimos que son el grupo rojo, automáticamente hay un proceso de identificación y una serie de características que se dan en los grupos, como por ejemplo la preferencia endogrupal y la, bueno, que el resto, el otro grupo se ve más homogéneo, en fin. Esto es parte de la teoría de identidad, la de Tarnow, Batis, identidad social. Ellos crearon este paradigma y dijeron, solo el mero hecho de identificarte con un grupo crea al grupo y las realidades que se dan ahí. Y es la, lo primero que se da, ¿no? Pues bueno, en este caso, la identidad es mayor, a mayor identidad le damos al grupo. Atribución de intencionalidad, como a las personas las juzgamos en función de sus actos, a los grupos más identitativos también. Y sobre todo si hay amenazas, los juzgaremos como más, si hay competencia, los juzgaremos como más amenazas. Respecto al exogrupo, se generan estereotipos negativos, creencias de conspiración, aumentamos la responsabilidad, los castigamos con más fuerza, en fin. Todo eso, la amenaza, todo esto son efectos inmediatos de la identitatividad. Y, bueno, hay muchos datos que también he puesto aquí, experimentos, que en general son para ilustrar la idea, pero yo no me paro en todos porque, ya digo que, por ejemplo, en Polonia, que si un grupo hace algo, un grupo externo, que percibimos más entitativo, ocurre algo que puede ser asignado al azar o puede ser asignado al grupo, la culpa, si es más entitativo tendemos más a asignarlo a la culpa del grupo, no a las circunstancias casuales. Lo justificamos menos. Esa es la idea. A más entitativo lo consideramos más capaz de decidir lo que hace, y por lo tanto, un actor más responsable de las consecuencias que vamos a tener. Esa es la idea. Sobre todo si nos amenazan o si las consecuencias vienen hacia nosotros. Bueno, veis que hay estudios que en Polonia, que a medida que aumenta la entitatividad se ve mayor la teoría conspiranoica, vemos que hay una conspiración de más facilidad. Otro es un estudio de comparar grupos con agregados, que son grupos casuales. Un grupo sería una etnia, una nación. Y vemos que se ven mucho más amenazantes los grupos en función de una serie de variables. Esto debe estar hecho en Canadá, ¿no? Sí, en Canadá. Vemos más amenazantes los grupos que estamos más aislados, si vemos que el grupo tiene un destino común. Una serie de variables que tienen que ver con la identidad, entitatividad, perdón, y que influyen en la sensación de amenaza, que está hecho con grupos de Canarias, creo que son españoles, inmigrantes, y los agregados son pues los que poseen tarjeta visa, o sea, grupos casuales. Los leídos experimentos son en acorde con, o los datos correlacionales son en acorde con el que. También aparece el de, bueno, el de Janegra aparece en varios, y uno es para el efecto de Janegra. Se reparten los trabajos universitarios y se les dice que pertenecen al grupo suyo o a los extranjeros o a un grupo externo. Y bueno, hay un criterio mucho más, se nota un criterio más estricto. Este es de ser de exclusión. Ah, sí. Evitar extraños, más estricto en la admisión. Bueno, este es más de la sobreexclusión. Y Lewis Sherman, en el efecto de Leja, bueno, perdón, Castaño y Cervín. A mayor intensidad percibida, en el grupo nos identificamos más y nos creemos más eficaces, más intencionales para conseguir resultados más seguros. Vais viendo los experimentos que no intento decir. Muchos de estos experimentos son experimentos como tales, otros son estudios correlacionales o cuasi experimentos como el de Canarias, ¿no? Estos métodos supongo que más o menos tenéis idea de qué van, Pero esto sí será importante cuando hagáis el trabajo práctico. En la PEC tenéis que tener claro qué se puede decir de un dato relacional y qué se puede decir de un dato de un experimento, si se puede decir causa-efecto o no. En algunos nos pararemos a verlo más a fondo. El libro está lleno de datos de este tipo. Y por alguno, por hacerlo de forma general, nos pararemos más a fondo. Pero a nada que os fijéis, veréis que cada experimento, muchos se repiten, porque son ejemplares en muchos aspectos. Cada experimento está situado en el lugar de la teoría que he tratado de explicar y totalmente coherente. El problema es acordarnos que ciertos experimentos de tratar de mostrar tal o tal cosa cuando nos preguntan sin contexto, ¿no? Cada vez que nos preguntan el examen, no recuerdas de qué tema estábamos hablando en tal experimento. Y no preguntan datos muy... A ver, yo os he dicho que preguntan datos concretos, pero datos llamativos, no son datos marginales, ¿eh? Si logramos identificar de qué estamos hablando, es muy probable que contesten ellos. Y para acabar el tema, nos viene algunos tipos de grupo que a la hora de clasificarlos ya hemos visto que había muchas discrepancias en qué consideramos un grupo o no, todavía siguen estando ahí, pero puestos a clasificarlos de alguna manera encontramos una forma de categorizar que son los primarios y los grupos llamados de referencia. Los primarios son aquellos que tenemos contacto cercano, físico, visual, cara a cara o muy intenso. Normalmente también hay un contacto afectivo, emocional. No son grupos que sus finalidades no están hechos o diseñados específicamente para la finalidad que cumplen, sino que cumplen muchas y muy variadas, muy complejas, por ejemplo, la familia o un grupo de amigos, una familia de amigos. Se siente en la piel o fácilmente en nosotros, la gente se siente parte del grupo y se nota, la identificación es intensa. Calidad afectiva, lo pongo aquí. Y bueno, y todos aquellos que no son secundarios. En general, estos grupos cumplen funciones muy complejas de socialización, de interiorización de normas, de roles sociales. Como digo, la familia es el ejemplo más grande, pero fijaos también los amigos van a la adolescencia toda la vida, son reguladores de lo que está bien, lo que está mal. Yo aprendo y todo eso con un estilo afectivo. Bueno, grupos primarios. Los grupos de referencia, la palabra también nos va a servir para recordarlo, son aquellos que tenemos como espejos para saber lo que somos nosotros. Yo, mi lugar en el mundo, solo lo puedo definir comparativamente, tanto desde lo que me han enseñado de pequeño en la educación, en la familia, como lo que voy viendo en la vida. Eso que dicen que normalmente solo envidiamos al vecino, al igual, al cercano, es porque lo tenemos como referente. No tenemos mucha envidia de si le toca la lotería a alguien muy rico o bueno, que vive muy lejos, sino al que se parece a mí. Ahí nos producen las pérdidas. Bueno, pues eso es para definir mi estatus subjetivo en el mundo. Me comparo, me valoro con los grupos cercanos, el marco de referencia más cercano, y para decidir a qué puedo aspirar, a qué quiero ser, o por qué estudio, o por qué hago esto o lo otro, anticipar el futuro, también utilizo los grupos de referencia. Estos grupos ya no son socializadores, sino más bien que cumplen funciones más de poner un baremo, criterio, ese es el sentido de la normativa, compararme con él, qué tal estoy, y también organizar el mundo, guiar hacia dónde ir, pero incluso aunque no pertenezca a ellos, ¿no? A qué nivel adquisitivo aspiro en mi vida, depende de lo que hay en el entorno, aunque no pertenezca a todo el mundo, ¿no? Estos grupos de referencia, si los ampliamos al máximo, son las categorías. Los grupos, por ejemplo, grupos étnicos, nacionales, nombrando, y que dependen de una identificación en interacción real. ¿Sí? Bueno, y luego, nombra McAllister, que dice que en función de a la hora de evaluar los grupos y clasificarlos, la gente tiene unas categorías, unas tipologías, en función de la intimidad, la tarea, categorías de más o menos laxo, que utiliza eso para clasificar a las personas, que es otra forma de verlo, ¿no? Bien, no sé si venía no estaba. Que cambiar el libro, no me acuerdo si dije que estaba o no. Tengo tantos papeles, si no están. Vale. Este sería el primer tema. Recuerdo la estructura. Tenemos una parte introductoria, la historia, un poco compleja, pero bastante esquematizable, teoría, o sea, definiciones de grupo. Acabamos con las definiciones, con la discrepancia entre categoría, grupo interactivo. Lo casamos todo con el continuo de grupalidad, las diferentes variables del individuo que percibe, del grupo en sí y de los efectos que determinan la grupalidad o interactividad, los efectos que tienen interactividad y, bueno, un pequeño apunte de tipos de grupo. El segundo tema habla de cómo se forma un grupo y la cohesión, el grado de fuerza atractiva o perdurabilidad, podemos decir, del grupo. Bien, la cohesión, o sea, perdón, la formación, es una variable que relativamente novedosa, pocas veces se ha estudiado esto, porque los grupos solían interesar por sí mismos, cuánto se rinde un grupo, cómo es la cohesión, una serie de variables internas, pero pocas veces se ha tratado de ver cómo se forman. ¿Por qué? Bueno, pues que el estar en grupos es algo esencial en el ser humano. Nacemos en grupo, nos socializamos en grupo, y a lo largo de la vida pasamos a formar, de pensar un momento, ¿cuántos grupos pertenecemos? Yo diría que cientos, si lo miras bien. Entonces, la función de, en función del tiempo, ¿por qué se ha formado el grupo? ¿Por qué decidimos entrar en un grupo cuando son voluntarios? En muchos grupos, esos cientos que he dicho, muchos de ellos estamos queriéndolo sin querer. Por ejemplo, nacemos en una familia, en un país. Pero muchos otros decidimos entrar o no. Entonces, en esta parte vamos a ver por qué entramos en un grupo, qué es lo que determina que entremos en un grupo o no. Normalmente, claro, en la vida del grupo, entramos en un grupo, cómo se forma y la evolución que tiene en el tiempo, que determina muchas reglas. Pero normalmente, para entrar en un grupo voluntariamente, lo que hacemos es un balance de qué pierdo de libertad individual y qué gano de formar parte de un grupo. A veces lo que ganamos es bastante intangible, como hemos visto alguna vez, por ejemplo, satisfacer el sentido de pertenencia. Imaginaos que yo llego a un país, a una ciudad que no conozco, porque me dan trabajo y los primeros días, pues, me siento solo y me apunto, yo qué sé, al club de tenis del barrio. Mi objetivo puede ser jugar al tenis, pero puede ser también buscar compañía. ¿Qué finalidad busco yo ahí? Pues probablemente el sentido de pertenencia, ¿no? Satisfacer el sentido de pertenencia o el contacto afectivo o algo así. ¿Qué sacrifico? Bueno, pues que tengo que jugar al tenis. A lo mejor es agradable todo en ese sentido, pero tengo que ir una sola, ¿no? ¿Por qué entramos en los grupos? En general, esperamos que la entrada en un grupo sea satisfactoria, que el balance individual grupal sea favorable para mí, y si no lo es, cuando me voy del grupo, cuando el grupo se desvanece en sí, bueno, cada persona, al final formamos el grupo, o sea, tenemos la vida del grupo en función de las personas que entran. Esa es una de las partes del tema. Antes de eso, vamos a ver por qué hay grupos. Esto ya lo habréis visto, bueno, lo hemos visto en psicología social y en otras asignaturas también, supongo. Todas las variables psicológicas se explican desde una postura darwiniana. Es decir, aquellas características que están presentes ahora en los grupos, en los seres humanos, se debe a que han tenido éxito evolutivo. Y las que no están presentes, o han desaparecido en el tiempo, es porque han fracasado. El éxito evolutivo consiste simplemente en la supervivencia y la reproducción. Por lo tanto, la explicación hacia atrás de las características que observamos en los seres humanos deberían poder explicar qué herramientas han permitido adaptarse al medio, por lo tanto sobrevivir. No seáis lamarquianos y no penséis que las características son mejores o peores, sino que simplemente se adaptan mejor al medio. La selección natural es prácticamente casual. Entonces, si el ser humano es un ser social y grupal, que pertenece a todos los grupos que hemos dicho, será porque esos grupos ayudan a la supervivencia. Esto de los individuos, por supuesto, y del grupo también. Esto se llama presión selectiva indirecta. Lo que hago yo, fortaleciendo mis características individuales, es responder a una presión selectiva directa del medio. Pero al pertenecer en un grupo, es el grupo el que adquiere la fuerza y las características que me permiten sobrevivir. Por lo tanto, la presión es sobre el grupo. Y el ser humano en el grupo es mucho más potente. Es más fácil resolver conflictos y solucionar problemas dentro del grupo que, o sea, el coste que tienen los conflictos y la cohesión dentro del grupo es menor que las ventajas que aporta a la adaptación al medio, ¿no? En la sociedad, poca gente se aparta de la sociedad, porque tenemos una necesidad personal, pero la mayoría de los grupos es por conveniencia. Entonces, el mecanismo que hemos hablado de necesidad de pertenencia existe porque es positivo para la supervivencia. Hacemos grupos, tenemos una necesidad interna de pertenecer a grupos porque es positivo para la supervivencia. Y esto se ha explicado hacia atrás mediante dos mecanismos. Uno es la eficacia biológica inclusiva. Yo tengo tendencia a pertenecer a un grupo porque de esta forma mis genes es más probable que tenga descendencia. Puedo sobrevivir hasta el periodo que puedo tener descendencia, la infancia, es más segura. Y a pesar de que tenga competencia a la hora de reproducirme dentro del grupo, esa supervivencia genera que sea más probable que tenga descendencia. Y es más, aunque yo no la tenga, que la tenga gente afín a mí. O sea, el grupo como tal, como unidad reproductiva, sobrevive. Por lo tanto, están ahí. Esa eficacia biológica inclusiva se refiere a que no es solo que yo sea capaz de reproducirme, sino que todos los miembros del grupo sean más probables de reproducir. Ese es un mecanismo, digamos, etológico, externo. El grupo está ahí porque ha sobrevivido, se ha reproducido más. Y hay otro que es psicológico e interno. Dice que en realidad los grupos se construyen porque tenemos un mecanismo, esa necesidad de construir un grupo o de estar con gente, con otra gente, nos viene marcada desde el inicio y la vamos ensayando a lo largo de la vida en todos los grupos en los que estamos. Esa necesidad, al nacer, es un instinto que se llama apego. Lo ejercitamos con la figura que nos cuida, que nos recibe en la vida, normalmente nuestros padres, nuestros cuidadores. Se genera un vínculo con ellos automático. Rechazo a que nos separen de esas personas y buscar la protección de ellas. La gente nos protege, el apego no funciona o no se desarrolla de forma adecuada porque no encontramos respuesta del adulto. Eso genera muchos problemas en las personas de pertenencia, de inseguridades. Pero el desarrollo normal sería que ese sentimiento de apego lo vamos aplicando a lo largo de la vida en los diferentes grupos a los que vamos. Vamos ampliando en espiral nuestra pertenencia. Si yo tengo un grupo básico, mis progenitores, en el que estoy seguro, amplío y exploro otros grupos, mis amigos, y así sucesivamente hasta la sociedad. Si no tengo un núcleo básico seguro, me siento mal y me echo hacia atrás. Es decir, la conducta grupal se va explicando en una especie de espiral. Un desarrollo espiral partiendo de un instinto básico de ser la peor. Son dos teorías que podemos usar una u otra, EFI, eficacia biológica inclusiva, EFI, dicho yo, EFI. Y la peor. Luego, también en el sentido de los costes y las desventajas de estar en un grupo, normalmente cuando entramos en un grupo es para eso, para que el grupo se reproduzca, normalmente peleando o compitiendo con otros grupos. Entonces, o bien el mecanismo que hace que un grupo se junte y se defienda y evolucione con más fuerza y con más capacidad adaptativa, o bien es el defenderse contra el externo, o bien la cooperación interna, o bien una mediadora. ¿Me explico? Un grupo sobrevive porque está cohesionado, colaboramos, nos ayudamos unos a otros, nos defendemos unos a otros, por lo tanto nos va bien, tenemos descendencia, generamos recursos, sobrevivimos. El factor más importante es la cooperación intragrupal. Ahora bien, hay otras teorías que dicen que lo que nos lleva a hacer un grupo no es la cooperación en sí, sino la amenaza de otro grupo. Nos juntamos porque vemos que juntos nos podemos proteger de otro grupo externo. Conflicto intergrupal, como mecanismo causal inicial. Se entiende bien. Bien. En las motivaciones básicas, el punto siguiente, podéis ver que nos explica el apego un poco más en detalle, cómo va evolucionando, lo que hemos visto antes. Cuando entramos voluntariamente a los grupos, estamos realizando esos instintos, el instinto de apego, que incluso luego sirve para, bueno, la implicación afectiva, el vínculo automático y profundo, es lo que garantiza la cohesión, que vemos en la segunda parte del tema. Si eso no se cumple, el sentido de pertenencia, el desarrollo del apego, Baumeister y Levy le llaman pertenencia, Fiske es el nombre más habitual y el que hay consenso prácticamente entre los autores de que es una necesidad básica, tanto como el comer y el beber. Si no se cumple, genera serios trastornos incluso del sistema inmunológico. Tenemos, por lo tanto, un sistema de alarma. Es como si tienes todos los ahorros en un cajón, ¿no? En casa. Hay un sistema de protección hacia lo negativo, ¿no? Cualquier amenaza a ese cajón, salta una alarma, nos ponemos en marcha. Pues este es tan valioso, sentido de pertenencia, que cuando nos rechazan o sentimos que no nos quieren lo suficiente en un grupo o en los grupos, salta una alarma, lo llamamos sociómetro, una alarma asimétrica, no por estar bien admitidos en el grupo nos sentimos mucho mejor, pero sí inmediatamente que nos sentimos rechazados salta y eso nos mantiene alertas y en el grupo. Ahí tenéis un experimento en el cuadro 1 que de los potentes efectos del ostracismo. Es decir, cuando alguien es rechazado, inmediatamente se genera un malestar que influye en el estado de ánimo y en muchas otras variables. El experimento era pasarse la pelota unos a otros sin avisar ni siquiera que era un experimento. Antes de creyendo que están esperando para hacer algo, se empiezan a jugar la pelota y dos de los experimentadores, de los sujetos que no son en realidad sujetos, son colaboradores del experimentador, dejan de pasar la pelota al tercero y el tercero demuestra una incomodidad tremenda. También se puede hacer, o se ha hecho en redes sociales, a través de internet, simular que a alguien lo echan. Y bueno, aquí en este tipo de experimentos podéis hacer un ejercicio, un pequeño ejercicio. ¿Cuál es la variable independiente? ¿Y cuál es la variable dependiente? ¿Cuál es la hipótesis? Que eso es el tipo de ejercicio que os pedirán en la PEC y en algunas preguntas de examen también. El experimento en el que el experimentador hace lo siguiente: pone a dos colaboradores, empiezan a pasar la pelota entre los dos colaboradores y el sujeto experimental. Y en un momento dado se la dejan de pasar al sujeto experimental. Y luego mide, no sé cómo lo midió. No sé, era observar los signos de incomodidad, pero imaginaos que le hace una prueba de rendimiento o algo así y sale peor. ¿Cuál es la variable independiente? ¿Cuál es la variable dependiente? ¿Y cuál es la hipótesis experimental? La teoría es, hay un sentimiento de pertenencia que es básico y fundamental en el ser humano, cuya carencia genera unas consecuencias muy importantes e inmediatas, y lo comprueba mediante un experimento en el que la variable independiente es el rechazo. ¿De acuerdo? La variable causal es el rechazo. El rechazo se supone que amenaza el sentido de pertenencia a esa persona y automáticamente provoca cambios en los sentimientos de ira, malestar. La variable independiente sería el malestar. Se puede manifestar en conductas o en un cuestionario. ¿De acuerdo? ¿Qué tipo de análisis es importante que tengáis claro? Bueno, hay algunos estudios más. El próximo día continuaremos con este tema. Y la parte de cohesión, yo creo que lo veremos luego. Así que si lo vais leyendo, voy a adelantar un poco. Si vais leyendo cosas y tenéis muchas dudas, o algunas dudas, estos esquemas, aquí mismo, los esquemas, mira, si tú vas aquí, tienes todo esto, son PDF. Incluso este que he puesto, que es un PowerPoint. Desde aquí los podéis bajar. Le dais a este disco descargar documento actual, los podéis bajar directamente, desde la grabación. Y en directo también. Y si no, los envío, ¿eh? No tengo ningún problema. ¿De acuerdo? Bueno, hasta el próximo viernes, que es el día 2. Aunque haya puente, aquí estaremos. Hasta el viernes.